Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Iniciamos la semana con un repunte en los contagios. Era de prever, eso que todavía no hemos observado los efectos de la movilidad durante la Semana Santa. La incidencia acumulada vuelve a subir, ya estamos en 163 casos por cada 100.000 habitantes, algo que se empieza a notar en los hospitales. Fernando Simón advierte del aumento de las hospitalizaciones y del número de camas UCI ocupadas por pacientes COVID.
Una tendencia al alza a nivel nacional, es verdad que hay alrededor de 11-12 comunidades autónomas que tienen una clara tendencia ascendente y el resto, las 7 u 8 restantes, están más o menos estabilizadas. Ahora mismo quizás solamente una o dos podrían estar todavía manteniendo un ligero descenso, pero lo cierto es que a nivel nacional, en conjunto, sí que el peso de las que están ascendiendo es mayor y por lo tanto estamos observando ese incremento.
Sanidad avisa de que la variante británica ya es la responsable del 90% de los casos en 5 comunidades autónomas. Cabe recordar aquello que dijo Fernando Simón hace 3 meses de muy poquitos casos tendrá la cepa británica. Otra vez. Bueno, también es la más extendida en toda Europa. Y es que a pesar de que la sudafricana y la brasileña son las que más tendrían que preocuparnos, estamos hablando de una cepa que se transmite de forma muy rápida. Javier Atard.
Desde que Fernando Simón pronunció estas palabras en el mes de enero,
en caso de tener algún impacto será un impacto marginal.
Al la menos variante británica ya no solo no es marginal, sino que en muchos casos es la mayoritaria. Ha aumentado rápidamente, según Sanidad, y está muy esparcida por toda España. Por encima de los 9 de cada 10 casos, prácticamente todos los contagios, en Cataluña, Navarra, Cantabria, Galicia y Asturias, que se lleva la peor parte, donde es la responsable del 98,7% de los contagios. Pero no se queda ahí, porque en otras 7 comunidades está por encima del 70%. La cepa británica ha sustituido las variantes previas y no podemos olvidar que es más transmisible y algo más letal. Una situación que no solo tenemos aquí, en el resto de países europeos ocurre lo mismo. Una variante que, según un estudio de la Universidad de Texas, ya se propagaba en 15 países en noviembre de 2020, mucho antes de que oyéramos hablar de ella por primera vez.
Y ante lo que algunos ya llaman cuarta ola, algunas comunidades endurecen sus medidas. Por ejemplo, Castilla y León, que hoy ha anunciado restricciones, ¿dónde si no? En la hostelería. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Desde mañana y durante al menos 2 semanas en más de 20 municipios de esa comunidad se prohíbe la actividad en el interior de bares y restaurantes y en salas de juego y apuestas, entre ellos en las capitales de Valladolid, Burgos, Palencia, Segovia y Soria. Lo explica Francisco Igea, vicepresidente de la Junta.
Van a afectar a un total de 21 municipios repartidos en 7 provincias de la comunidad. Quedará prohibida la actividad de restauración en el interior de bares y restaurantes, así como las actividades en el interior de las salas de juego y de apuestas.
Mañana atención a lo que puedan anunciar en Cantabria y en el País Vasco, porque por ejemplo en Cantabria también está sobre la mesa un cierre del interior de la hostelería. Mientras tanto en Andalucía de momento no contemplan más restricciones, porque quieren ver si son suficientes las medidas que ya están implementadas.
Mientras tanto, sigue la vacunación, aunque a un ritmo muy inferior a lo deseado. Desde el sábado se han administrado unas 200.000 dosis en España. La idea es que la velocidad sea mayor durante este mes de abril, sobre todo porque hoy han llegado 1,2 millones de dosis de Pfizer y porque el 15 de abril llegarán 300.000 vacunas de Janssen. Sobre este fármaco, el de Janssen, hablábamos en nuestro tema del día con Jaime Jesús Pérez, vocal de la Sociedad Española de Vacunología.
Entonces la vacuna de Janssen nos va a permitir tenerla en los centros de salud. En la nevera convencional, eso sumado a una dosis, hace que podamos llegar a poblaciones mucho más recónditas y mucho más sencillas de llegar con esa vacuna que con otras vacunas que tenemos que hacer actos de vacunación masiva para concentrar mayor número de población. A lo mejor en municipios pequeños, donde no hay que vacunar a mucha población, pues se puede llegar con esa vacuna de forma mucho más fácil.
Otro de los grandes titulares del día ha sido el de Nadia Calviño, avanzando que marzo no ha sido un buen mes para el empleo, algo que ya vaticinó en su día el ministro José Luis Escrivá. Está cantado. Veremos mañana en qué cifra nos movemos, ya que conoceremos los datos de paro y de afiliación a la Seguridad Social de marzo. Marta Ruiz.
Mañana conoceremos los datos de paro registrado y afiliación a la Seguridad Social del mes de marzo. No serán buenos a tenor de las palabras del ministro para la Seguridad Social, Escrivá, que ya confirmaba lo evidente. No ha habido contrataciones propias de Semana Santa por las restricciones y perimetrajes a las puertas de una cuarta ola. En febrero se superaron los 4 millones de parados tras sumar 44.000 desempleados más que en enero, el 80% de ellos del sector servicios, y aunque se creó empleo, unos 20.000 afiliados más de media, esto no fue suficiente para compensar la destrucción de puestos de trabajo. Hay que recordar que las cifras no tienen en cuenta a los trabajadores en ERTE con el empleo suspendido, que a fecha de 20 de marzo eran todavía 783.000 personas.
Y hoy también es noticia la entrevista que ha concedido a la cadena COPE el secretario de Estado Vaticano, Monseñor Pietro Parolin, el ministro de Exteriores de la Santa Sede. En el espejo, el responsable de las relaciones diplomáticas vaticanas le ha dicho a José Luis Restán que uno de sus grandes retos es la situación de la Iglesia en China.
Miramos a la Iglesia en China, a la Iglesia Católica en China, primero con un gran respeto, y al mismo tiempo con esperanza y muchas expectaciones por lo que la Iglesia de China puede dar a la Iglesia Católica.
La entrevista completa la puedes volver a escuchar y ver en cope.es. Y terminamos con una exposición de realidad virtual que han desarrollado tres artistas multimedia, uno de ellos español. Podemos ver cómo se ha vivido la pandemia y los confinamientos en distintas partes del planeta a través de 300 vídeos y mensajes de voz. Sefi García.
Es una experiencia de realidad virtual en la que se mezclan sonidos e imágenes procedentes de todo el mundo. Podemos elegir el espacio hacia el que movernos y entrar, por ejemplo, en un comedor en México donde juegan unas niñas bajo el techo de una masía. Momentos personales mezclados bajo un sugerente título, The Smalls of War. Joan Soler es profesor de la Universidad Oberta de Cataluña y uno de los autores.
Un pequeño juego de palabras entre el hecho de que el mundo de cada uno de nosotros se ha empequeñecido, se ha hecho más pequeño, especialmente durante el primer confinamiento, pero aún ahora, y el hecho de que el mundo es muy pequeño en el sentido de que está pasando lo mismo en tantas y tantas partes.
No hay diferencia, nos explica, entre los países. La pandemia ha funcionado igual para todos los habitantes del planeta. Esta misma semana se expondrá en París y de ahí viajará a Copenhague. Nos promete Joan Soler que pronto podremos verlo online.
Este fin de semana se hizo viral un vídeo brutal. Es posible que lo hayas visto. Se aprecia el muro fronterizo cercano a El Paso, que separa Estados Unidos de México. Las imágenes fueron captadas por una cámara de seguridad y en ellas aparecen dos hombres que portan dos cuerpecitos. Eran dos niñas. Se puede ver cómo las suben a lo alto de la valla y literalmente las tiran al otro lado. Estamos hablando de un muro de más de 4 metros de altura. Las niñas caen a suelo estadounidense y se ve cómo se quedan solas y abandonadas. Se puede ver mientras cómo esos dos hombres se dan la vuelta y huyen, echan a correr. El vídeo pone los pelos de punta. Las imágenes son terroríficas. Esto ocurrió a medianoche. Estos hombres, conocidos como coyotes, eran los traficantes. Las niñas son dos hermanitas de Ecuador, de 3 y 5 años, imagínate. Como los hechos quedaron grabados, la patrulla fronteriza pudo ver las imágenes y, gracias a Dios, fueron rescatadas pronto. Gloria Chávez, la jefa de la patrulla fronteriza, ha informado que las niñas están bien, sanas y salvas.
Ellas están en muy buenas condiciones, están contentas, siendo cuidadas por nuestro personal aquí en el centro de procesamiento. El siguiente día, ellas estaban tan resilientes, tan sonrientes, muy platicadoras, dijeron que eran de Ecuador.
¿Te imaginas esas niñas? 3 y 5 años, ¿eh? La Cancillería de Ecuador ya ha comunicado que pronto serán asignadas a la División de Menores No Acompañadas para comenzar el proceso de reagrupación familiar. Por ahora, se sabe que sus padres viven en Nueva York. De momento no se ha identificado a los hombres que abandonaron allí a las niñas. Son coyotes, no se va a hacer. Gloria Chávez cuenta que siguen trabajando incansablemente por localizarlos.
Estamos trabajando mucho con nuestros compatriotas del lado mexicano. Me comprometí mucho con el gobierno de México para decir, necesitamos tu ayuda, queremos identificar a este sujeto. La ventaja que tenemos nosotros es que trabajamos en esa área y sabemos quiénes son los guías. Vamos a seguir intentando identificarlo para poder empezar un proceso de poder enjuiciar a esta persona.
Estados Unidos se enfrenta a una llegada masiva de inmigrantes y cada vez aumentan más los menores no acompañados. Cientos, si no miles de niños, adolescentes abandonados que cruzan ilegalmente el río o la frontera entre México y Estados Unidos. Actualmente ya hay bajo custodia del gobierno federal hasta 15.000 menores que han llegado a suelo estadounidense absolutamente solos. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mecane, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches de nuevo. Leemos en cope.es que el Tribunal de Cuentas considera que Podemos incurrió en gastos irregulares por casi 250.000 euros en 2019. En el Confidencial, un error en el reparto de escaños cuestiona la credibilidad del CIS ante el 4M. News Diario, España confía en acelerar el ritmo de vacunación en abril para contener la cuarta ola. Y en Voz Populi, el gobierno está trabajando en la creación del Centro Estatal de Salud Pública y el favorito para dirigirlo es Fernando Simón. La idea es que sirva para centralizar las políticas en materia de salud pública a nivel estatal.
Nos damos un paseíto por las portadas digitales de los principales medios.
Eso es, ¿no? De momento no nos ha llegado ninguna portada, supongo que habrán estado pendiente de ese partido del Barcelona, que está apretando la Liga. Ángel, yo no sé si tienes miedo.
¿De qué?
De que el Barcelona pueda ganar la Liga y se la quite al Real Madrid.
¿Miedo yo? Perdona, se la quita al Atleti, que es el líder
bueno,
por ahora.
Bueno, de momento sí.
Sí, anda, que estás tú para hablar de fútbol. Sigue.
Bueno, algo sé, Ángel.
Sigue. No.
He intentado picarte, pero
si
no
digo,
cuela.
Pues, no, digo después de lo del fin de semana.
No,
sigue.
Nada, vamos sigue, a empezar con la portada digital de ABC. El CIS dibuja un empate artificial en Madrid por una incoherencia en el cálculo. Lo llevan bastantes medios esta noticia. Y también sobre las elecciones en Madrid, la Junta Electoral avala la lista de Ayuso para el 4M y la presencia de Toni Cantó, que había sido cuestionada. Y también leemos en ABC Noticia Internacional, Reino Unido anuncia la reapertura del comercio, pero de momento deja sin fecha los viajes internacionales. En El Mundo, expertos en demoscopia denuncian que Tezanos ha asignado mal los escaños en Madrid. Y otro titular económico, Calviño, avanza que los malos datos del paro podrían forzar una corrección a la baja de la previsión. En El País, la incidencia del virus en España sube 12 puntos desde el sábado. Se sitúa ya en 163 escaños por 100.000 habitantes. Y también leemos en El País que la falta de vacunas contra la COVID reaviva el debate sobre suspender las patentes durante la pandemia. Y terminamos con La Razón. Por un lado, que el juez cita a 12 empleados de Podemos para interrogarles sobre los trabajos electorales en Neurona y también que la Audiencia Nacional rechaza anular el procesamiento de Josu Ternera.
¿Nos vamos a las redes?
Eso es.
Venga. ¿Ya has tragado saliva?
Sí.
¿Ya has bebido un poquito?
Ya está, ya podemos continuar.
Vale. Echamos un vistazo a las redes sociales, comentarios al aumento en el ritmo de vacunación.
Y nos dice Ana que tenemos que tener paciencia. Es una de las palabras más repetidas por los oyentes que nos están escribiendo. Cada vez conocemos a más gente que está recibiendo la vacuna, pero queda todavía tiempo para la inmunidad. Seamos precavidos. Y también nos dice Salva, para aquellos que dudan de las vacunas, aconsejo que no se queden en casa aislados. Están salvando millones de vidas en todo el mundo.
Mira, hoy cuando hemos abierto a las 7, he comentado que la gente este fin de semana lo hemos visto, se queja de que tiene que esperar 30, 40 minutos, una hora o más en el Hospital Zendal o en cualquier otro sitio de España, ¿no? Me ha escrito mi amiga María y me ha dicho, tenía cita para las 7:01, ha entrado a las 7:40 de la tarde para vacunarse, está encantada de la vida. Mira, sinceramente, si con la que está cayendo no podemos aguantar una, dos o tres horas de cola porque nos vacunen, me parece que nos quejamos un poquito de vicio, ¿eh? Pero en fin. Un comentario en Instagram.
En Expósito-Cope, videoblog en el que analizas la importancia de las elecciones a la Comunidad de Madrid, que va más allá de ese territorio. Nos dice Carlos que estamos entrando en un bucle de demasiado protagonismo al candidato y no al programa electoral.
Tienes razón, es verdad, vamos a hacerlo. Un día nos vamos a fijar en el programa electoral, aunque sea un ratito, un proyecto.
Está trabajando en él el Ministerio de Igualdad.
¿Pero qué me estás contando?
Quiere que cada provincia disponga de un centro de atención 24 horas para víctimas de violencia sexual. Contarán con atención jurídica, social y psicológica, tanto para las víctimas como para las familias. En un principio, la idea es que haya uno por provincia y se van a invertir casi 20 millones de euros.
Pues mira, la noticia es que están trabajando en el Ministerio de Igualdad. Bien, ojalá funcione. ¿Y un dato?
Este fin de semana se han pirateado 11 millones de cuentas de Facebook en España y a nivel internacional han sido 533 millones. La red social ya ha habilitado una página para comprobar si nuestra cuenta está afectada, aunque lo recomendable es cambiar la contraseña y, sobre todo, protegerla.
Gracias, Nick.
Adiós, Ángel.
Chao. Montes, Belén, nos trae un mensajito de Mutua.
¡Qué pesadilla! Sales a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua en menos de 6 minutos, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 900-555-555, 900-555-555. Esto es muy fácil, esto es la Mutua. Consulta condiciones en Mutua.es.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Vamos a recepcionar 1 millón de dosis. Por tanto, empezamos ese incremento.
Ahora el debate en la Unión Europea y en más lugares, sensiblemente en Estados Unidos, es, oiga, para fabricar más vacunas hay que liberar la patente. Es decirle a Pfizer, a Moderna, a la otra, ya, oiga, coja usted la fórmula y pásesela a todos los laboratorios que se la pidan.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
A ver, relájame el bracito, un fichacito.
Pero los que han hecho la patente, los que han investigado, dicen, oiga, yo me he gastado miles de millones de dólares para que ahora usted venga y me quite la patente. Esto entonces, ¿cómo se puede arreglar? Compensando.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE. Buenas noches. En los 3 sorteos del triplex de la 11 de hoy, los números premiados han sido.
El 914 en el primer sorteo, el 965 en el segundo y el 619 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada y para ello, John Uriarte.
Pues voy a arrancar con el final de la entrevista de Herrera hoy en COPE a Ángel Gabilondo, a tu tocayo, porque es un entrevistado, tú lo has entrevistado muchas veces, sosegado, pero a veces deja como una estela inquietante. ¿O no? Valóralo tú.
De aquí a las elecciones queda un mes, don Ángel. Cuando usted quiera, repetimos encuentro. Será un placer.
No, por supuesto que sí, les agradezco muchísimo y como siempre el carácter directo, incisivo y periodístico de sus preguntas. Muchas gracias.
Gracias, don Ángel. Un abrazo.
Hasta luego.
¿Qué?
¿Qué ha querido decir?
Pues ahí ya hay que decir que la entrevista ha sido interesante, cañera, y que el tío lo agradece y cosa que le honra. Y además yo le creo.
Sí, pero me ha hecho gracia porque lo ha dicho con mucha elegancia, pero diciendo ha sido puñetero.
No, puñetero, jodido, por decir otra cosa.
Eso es. Bueno, sí. En nuestro tema del día hemos analizado la situación de la pandemia, qué es lo que podrá pasar en los próximos meses. El epidemiólogo Daniel López Acuña lo tiene muy claro. La solución está, lo decía hasta hace un rato, en la vacunación.
El verdadero control lo vamos a lograr cuando tengamos a una proporción alta, 70-80% de la población vacunada, y eso nos puede otorgar una inmunidad de grupo. Pero eso no va a bastar en nuestro territorio, en nuestra comunidad autónoma, en nuestro país. Hay que hacerlo en el mundo. Y esto es el gran reto que tenemos frente a nosotros, porque aún no hay la suficiente producción de dosis.
Qué verdad, ¿eh? Qué verdad. Sí, total. Y qué importante es. Qué importante es. Bueno, hemos visitado algunos hospitales de España y por eso digo que es importante para ver cuál es la situación. Juanjo Romero es el supervisor de enfermería de la UCI del Hospital de Mérida.
Qué tío más majo.
Están un poco... Sí. Y además daba relajo y tranquilidad, pero también ¿sí? te decía, ojo, no queremos confiarnos.
Nos estamos acostumbrando al desastre. Y es muy triste, porque da un poco de pena, ¿no? Hay muchos compañeros que han ido cayendo poco a poco, que ya no solamente física, de forma física, sino también la cabeza, está jugando muy malas pasadas, porque es verdad que es una lucha que prácticamente no nos ha dado cuartel y se está llevando a muchos grandes compañeros para adelante.
¿Cómo, si no qué, te ha tocado qué, alguien qué bien cerca? Qué bien se le entiende a la gente que se expresa con naturalidad y con normalidad, ¿verdad? Nos estamos acostumbrando al desastre. Y eso es terrible.
Totalmente. ¿Tú cuántas veces dices las cifras y lo comparas con el 11M y con cosas
así? No me cansaré.
Pero da igual, o sea, si no se te ha muerto alguien cercano, no lo vas a entender en su magnitud. Bueno, pero sí hay algo que me ha llamado la atención hoy, por cierto, es lo que hablabais en las voces del día, que habéis recuperado el sonido de un guardia foral en Navarra. El hombre contaba las excusas de la gente para saltarse, concretamente, el cierre perimetral de esta comunidad foral.
A comprar una bicicleta, que venían a por setas, simplemente al monte, o simplemente pues que no tenía motivo, que simplemente pues estaban pues viajando y querían venir a Navarra.
Lo de que voy a por setas mola, ¿eh? No, mire, perdón, es que voy a por setas ahí al lado. Ah, vale.
Ha efectuado 3 adelantamientos indebidos, 2 de ellos en cambio de rasante.
Sí, pero era broma.
Que era broma.
Sí, yo es que hago siempre estas cosas, para echar una risa y eso.
Pues me ha engañado, yo digo, no. Vamos a ver, si no le importa soplar, pura ruta.
No, ¿eh? Si no hace falta, he bebido.
Ah, que ha bebido.
Sí, pero de broma.
Así está la gente, así está la gente.
Es impresionante, que voy a por setas el tío. Joder,
sí, sí. Hay jetas, sí, muy jetas. Pero bueno, en economía hemos descubierto que nuestro programa no solo es apto para todos los públicos, sino también para todas las especies. No era su primera aparición. Lo conocimos en el confinamiento, era parte ya de la familia y ha vuelto. Sigue vivo y coleando, y nunca mejor dicho, porque hablamos de Max, el perro de Pilar García, sí, de la Granja.
Es verdad. Finas públicas de empleo, un porcentaje que apenas ha variado en la última década y que, por tanto, no es consecuencia de la pandemia.
¿Te están entrando en casa o hay algún tipo de
es
ataque?
Es Max
o...
que me escucha hablar y se pone nervioso.
Claro, lo del SEPE es muy mala noticia para Max también. Pilar García de la Granja todo. Y Max, los dos, gracias.
A ti, siempre.
Adiós, adiós.
Chao.
Esta pandemia nos dejará estos momentos, Esposito. Nos vamos va a dejar a momentos maravillosos de perros, de niños, de
es
familia.
Que cuando da malas noticias, Max lleva tantos años oyendo información económica que se mosquea el chaval.
Claro. Dice, ¿qué me has dicho? ¿Qué me has dicho?
Claro, normal.
Bueno, en fin, habrá que dar una sección. Por cierto, se la podrías dar ahora. Decirle a Juanma que empiece un poquito más tarde. Él me lo va a entender perfectamente. Yo creo que se están haciendo estos días muy largos a la hora de hablar de deporte. Me parece excesivo. Voy a recuperar el arranque de tiempo de juego de hoy con el gran Pepe Domingo Castaño.
Bueno, va. Oye, ¿podemos hacer con esto el golf? ¡Hola, hola! ¡Comienza tiempo de juego! El de los goles, el de la emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico.
Bien, hemos tenido algunos problemas técnicos con esta emisión, les pedimos disculpas de nuevo.
Y ya está, pone minutos musicales y ya está.
La verdad es que hoy estaba viendo el cuadrante de la semana con Rubén Corral. ¿Te has visto el despiporre de partido de fútbol esta semana? Que si pero juega fíjate, el Barça, que si mañana claro. la Champions, que si luego el Atleti otra vez con la Real, claro, que si luego sí. no sé qué... ¡Uy, macho!
Imagínate yo, después de palmar el sábado, que veo un balón y se me pone la urticaria.
Bueno, da igual.
Pero bueno, pues es que es de momento voy a dejarte con Gary Moore, que nacía tal día como hoy, como sé que a ti y a mí nos encanta, en 1952, hace 69 años, nacía esta voz.
Ajá. Juanma Castaño, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Lo visto de la Liga está apasionante. Si nos aclaráramos de qué partido se juega cada día, que esa
pues,
es otra.
Hoy se ha jugado el último de la jornada de este fin de semana. Ha ganado el Barça 1-0 al Real Valladolid. Gol de Dembélé en el minuto 89 sí. y medio. Un partido con polémica. Hay una mano en el área del Barça de Jordi Alba que no es señalada como penalti. Hay una roja a Óscar Plano en el minuto 79 por una entrada sobre Dembélé que es bastante rigurosa y hay una rajada tremenda del alcalde de Valladolid que ha dicho en Twitter, vamos, de todo. Luego lo contamos y lo ampliamos. La situación en la tabla es que el Atleti es líder y le saca un punto al FC Barcelona. Saca uno al FC Barcelona. Y el sábado que viene, recuerden, tenemos clásico entre el Madrid y el Barça en Valdebebas. Y mañana Champions Madrid-Liverpool. Así que viene un programón tremendo. Y un protagonista importante, ¿eh? Ojo. No te digo cuál. Escucha el programa.
Vamos a ver. Vaya. ¿No? Una pista.
No.
¿Quién va a ser?
¿Qué letrita?
Uno que no le gusta, que no le gusta a Florentino Pérez. Ya lo verás.
Bueno, ¿a quién entrevistas? ¿A Lama?
No.
¿Ah? Venga.
Un abrazo.
Hasta ahora, Juanpa.
Chao.
Expósito.
La linterna.